Sabiduría Ambiental de América Profunda. Experiencias comunitarias de conservación de la biodiversidad. Diálogo de saberes y construcción de mundos posibles y hermosos. Sabiduría Ambiental de América Profunda.
Queridas amigas, amigos, gracias por acompañarnos. Hace algunos programas estuvimos en este estudio en el pueblo de Joco entrevistando a un querido amigo, Leonardo Figueroa Alameda, arquitecto, urbanista, historiador de la Ciudad de México. Aquí en la cabina nos encontramos nuevamente mi querida amiga y colega Jimena Quintana y un servidor Alberto Betancourt, y vamos a retomar la conversación con Leonardo Figueroa Alameda sobre el tema de la vida lacustre de la Ciudad de México y específicamente sobre los ríos de la ciudad. Jimena, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo al aire nuevamente.
Hola Alberto. Leonardo, bienvenido nuevamente. Y bueno, quedamos todos siempre picados para poder platicar un poquito más acerca de los lagos, de la cuenca, del valle. Y platicábamos acerca de la desecación. Nos decías en el episodio anterior de estos momentos en los que históricamente se comenzó un proyecto de desecación pensando en una modernidad, en una completa desatención de todo el ecosistema que hay alrededor de los lagos. Y bueno, platícanos un poquito más, ¿qué tan importantes eran los ríos que sobrevivieron a esa desecación?
Pues en el momento en el que los lagos desaparecen, los 45 ríos de montaña que existen hasta nuestros días son ríos jóvenes, son ríos muy pequeños, caudalosos, pero llenos de rápidos. Originalmente llenaban estos 5 lagos, y al momento de desaparecer estos lagos, esos ríos se fueron juntados en unos ríos artificiales más grandes, que son los ríos que están en la parte más baja de la ciudad, que fueron donde hasta hace un par de generaciones todavía se llegaron a ver abiertos, ¿no? Entonces estaba, por ejemplo, el río Churubusco, que pasa aquí a unas cuadras, que trae toda el agua de la parte surponiente de la cuenca, desde la Sierra de las Cruces hasta el río Eslava en el Ajusco, el río de la Piedad, que trae los ríos de Tacubaya y Becerra, el río Consulado, que trae los ríos Tecamachalco y San Joaquín, y también tenemos, por ejemplo, el río de los Remedios, más al norte de la ciudad. Y aquí creo que me gustaría citar uno de mis libros favoritos. Justamente hablando con una querida amiga hace poco de cuáles eran nuestros libros favoritos, yo dije Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, y lo cito aquí porque en esta historia, que transcurre a inicios de los años 50 del siglo pasado, menciona dos cosas importantísimas que creo que nos centran bien a cómo estaba el tema del agua en esa época. Por un lado, inicia el libro diciendo que la Ciudad de México volvía a ser lago por la inundación que hubo en el verano de 1951. En el capítulo anterior hablábamos sobre el gran canal del desagüe, que resultó completamente reducido e insuficiente desde su inauguración en 1900. Y en 1951, producto del hundimiento que producía la ciudad para sacar agua del subsuelo y de los cálculos que hicieron que el caudal del Gran Canal fuera más reducido, provocó una gran inundación en 1951. Y al mismo tiempo, Carlitos también menciona sobre pasar en tranvías el antiguo río de la Piedad, ¿no? El antiguo río de la Piedad, que hoy es el viaducto Miguel Alemán, y que hasta los años, me parece que se entubó como en el 49, entonces es algo que esa generación todavía le tocó ver, el río de la Piedad abierto con agua, pero que también al mismo tiempo, por la rápida expansión urbana que estaba experimentando la ciudad en esa época, los ríos que forman el río de la Piedad, el Tacubaya y el Becerra, ya eran ríos que traían aguas negras, y pues esos ríos representaban pues un foco de insalubridad.
El otro día, hace unos meses, una querida amiga geógrafa, Liliana López Levy, organizó en la UAM Xochimilco un encuentro sobre literatura y ciudad. Fue muy interesante porque cada uno llegaba habiendo leído una novela y haciendo un análisis de cómo esa novela evocaba paisajes, escenas, lugares de una determinada ciudad. Lo ha hecho en varias ocasiones. En una primera ocasión se ocuparon de una novela que habla de la colonia Unidad Modelo, Después hablaron de distintas novelas de la Ciudad de México. Y en esta tercera edición estuvo abierta a novelas sobre ciudades del mundo. Sería realmente muy interesante poder hacer un entrecruzamiento de cómo, como hiciste ahora tú, de cómo las novelas o distintas obras, en este caso la del maestro José Emilio Pacheco, en Las batallas en el desierto, pues rememoran lugares, regiones, colonias, sitios específicos de la ciudad y van evocando los ríos, las lagunas, los laguitos, las inundaciones. Cuéntanos, Leonardo, por favor, estos ríos, ¿cuántos ríos dices que son los que irrigan el valle?
Los ríos 45. De montaña son 45.
45 ríos de montaña. Yo no sabía que artificialmente se les había hecho confluir en estos grandes ríos, Churubusco, Piedad, Consulado, etcétera. ¿Qué importancia tenían, o cuando todavía estaban al descubierto y no habían sido entubados, qué importancia tenían desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista social, cultural, como lugares de entretenimiento, de irrigación para la agricultura? ¿Qué tan importantes eran esos ríos? Porque yo creo que en la memoria de lo que significan podemos encontrar también el impulso y el anhelo de rescatarlos, de reconstruirlos.
Por supuesto. Pues para responder tu pregunta, tengo en mente dos ríos en específico. Uno de ellos, más que río, es un canal y que me faltó mencionar cuando hice el recuento, el famosísimo canal de la Viga, que llegaba incluso hasta la Merced y que hasta mediados del siglo pasado seguía siendo una avenida acuática, completamente transitada, ¿no? De todo lo cultivado en los lagos de Xochimilco y en la parte de Tláhuac, y que llegaban hasta la Merced y que incluso penetraban en el primer cuadro histórico, a través de la acequia real, y que fue desecada y entubada por partes, ya el canal de la Viga a mediados del siglo pasado. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos el río Magdalena, que es uno de los ríos más conocidos en el léxico de las y los chilangos. Este río, hasta los años 30, funcionó como fuerza motriz para generar electricidad para la industria textilera que se había asentado, por ejemplo, en Loreto, aunque me parece que habían otras fábricas, a través de cuatro estaciones de generación por medio de dinamos, y que ahora son lo que conocemos como los dinamos. Y curiosamente, disfruto mucho ir con mis amigos. Algo que me encanta hacer el día de mi cumpleaños es ir con mis amigos hasta el cuarto de dinamo, porque no solamente hay un río, que es lo que más me gusta en la vida, sino un paisaje increíble. Y mis amigos me han preguntado qué significa dinamo, ¿no? Entonces el dinamo es un generador de electricidad y que utilizaba la fuerte corriente del río Magdalena, que persiste hasta nuestros días. Es uno de nuestros ríos perennes y es considerado como uno de los últimos ríos vivos de nuestra querida cuenca, y que utilizaba el escurrimiento del agua para generar electricidad.
Pensando precisamente en estas industrias, y en algo que comentabas hace unos momentos acerca de que todos estos ríos terminan llevando inmundicia porque ya son parte del drenaje, ¿te parece que es posible recuperarlos?
Por supuesto que es posible recuperarlos. Creo que los ejemplos de recuperación de ríos están en más lugares de los que nos imaginamos. El río Támesis en Londres, en el siglo XIX, era, yo creo, que una cloaca muy similar al río de la Piedad, y ahorita no nos podríamos imaginar a Londres sin su río. Pero creo que un ejemplo muy interesante es el ejemplo en Seúl, en Corea del Sur, en el río Chungcheon. Si nos está escuchando un coreano, pido disculpas por mi pronunciación. Este era un río que exactamente lo que le pasó a nuestros ríos en la Ciudad de México fue pavimentado y se le construyó incluso un segundo piso. Y ese segundo piso fue demolido en los años 90 por el mal estado en el que se encontraba, y ahorita es de nuevo un cauce a cielo abierto y ha detonado la recuperación de la zona y ha impulsado la economía de la ciudad de Seúl gracias a reemplazar un río de coches y recuperar el río de agua.
Qué ganas dan de volver a escuchar el cauce de un río en nuestra ciudad, ver a los patos mexicanos y las más de 300 especies de aves que acostumbran todavía llegar a los remanentes, por ejemplo, del lago de Texcoco. Creo que uno de los ejemplos de la resurrección de un cuerpo lacustre es el Canal Nacional, ¿no? Que recientemente se ha hecho todo un esfuerzo por recuperarlo. Y qué bonito es recorrerlo, ¿no? Desde, digamos, desde la Viga, por la colonia Prado Churubusco hasta la UAM Xochimilco, en un sendero precioso que se puede caminar y en el que además los habitantes de los barrios, de los distintos puentes, colocado altares, murales, letreros, zonas donde se hace gimnasia, se practica la cultura. Qué emoción, Leonardo, hablar de la posibilidad de la resurrección de los ríos del Valle de México. Nos tenemos que ir, te invitamos a un siguiente programa, pero dinos así en un minutito, ¿qué piensas de la posibilidad de la resurrección de los ríos de la Ciudad de México?
Me parece que el ejemplo del Canal Nacional es el mejor ejemplo, porque aparte lo tenemos aquí mismo. Es algo que de hecho ya lleva más de 30 años. Fue rehabilitado por primera vez por los vecinos de las colonias aledañas en los años 90, también con ayuda del departamento del entonces Departamento del Distrito Federal, en el que el cauce contaminado se encauzó en un tubo y se reemplazó el cauce por agua tratada y después se pusieron pistas para correr, etcétera, etcétera, y afortunadamente ha recibido otra remodelación en tiempos más recientes.
Y por supuesto, pues este río de tiempo nos arrastró nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Leonardo. Les agradecemos a todos nuestro auditorio poder estar con nosotros una vez más. Y bueno, pues los invitamos, te invitamos, Leonardo, a un nuevo episodio. El guión y la investigación en esta ocasión estuvieron a cargo de Alberto Betancourt y nuestro invitado Leonardo Figueroa. La conducción estuvo Alberto Betancourt y su servidora Jimena Quintana. Producción a cargo de Claudia Kutcher y nuestro ingeniero de sonido Juan Soto.
Esta fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Sabiduría ambiental de América Profunda. Experiencias comunitarias de conservación de la biodiversidad, diálogo de saberes y construcción de mundos posibles y hermosos. Sabiduría ambiental de América Profunda.